Esta mañana, amados hermanos, quisiera que nuestra predicación, nuestro estudio se concentrara en un libro de la Biblia, el libro de Colosenses. Hay mucho que aprender, por supuesto, de los libros de la Biblia. Y en forma particular, el libro de Colosenses, el Señor lo ha traído a nuestro corazón, meditando esta semana con nuestros alumnos, precisamente con respecto a la palabra cosmos. Veíamos algunos aspectos, pero en mi corazón, en medio de lo contemporáneo que hoy estamos viviendo, sin duda el libro de Colosenses, como toda la Biblia, no, aunque es un libro antiguo, no es un libro, ¿cómo lo diría?, que no es actual. Es un libro antiguo, pero es actual. Y hay muchas cosas en lo contemporáneo. Lo contemporáneo tiene que ver con lo moderno, con la era actual. Precisamente el mismo día de hoy, y lo que se respira en el ambiente, la gente preparándose, ¿verdad?, para todo lo que implica esta tradición, no solamente desde un sentido religioso, pero también una tradición desde un sentido ocultista, porque precisamente todas estas celebraciones del mundo en el que vivimos, y especialmente lo que es Halloween y todo eso, tiene un sentido ocultista. Pero al mismo tiempo, aquí en nuestro país tenemos lo que es el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos, el primero de noviembre, el 2 de noviembre, uno por los pequeñitos muertos, otros por los ya más grandes, ¿verdad? Y recordarles y hacer sus altares en el entendido de que de alguna manera sus almas vendrán a comer de esos altares. Y hay muchas filosofías huecas, dice la Biblia, y tradiciones de los hombres. Y tal vez no tenemos un problema con estas cosas, me refiero a que tal vez no son una tentación, pero estas dos celebraciones sencillamente son unas de tantas cosas en lo contemporáneo que se llevan a cabo y que muchas de ellas sí afectan nuestras vidas. Es decir, estamos a veces entre dos pensamientos. Y también otro aspecto, esta misma semana, el recordatorio pues de un aniversario más de la Reforma Protestante, y pues vienen muchas cosas a mi mente y digo, bueno, en este aspecto es reconocer pues la fe, reconocer a Cristo, recordar la palabra de Dios. Entonces, más que presentar un estudio de qué es el Día de los Muertos, qué es Halloween y por qué sus cosas malas y esto y el otro o por qué la Reforma, esta mañana quisiera presentar el libro de Colosenses y ver que Cristo debe tener la preeminencia en todo lo que nosotros somos y en todo lo que nosotros hacemos. Cristo es el que debe tener la preeminencia, y precisamente este libro de Colosenses fue escrito por Pablo desde la cárcel precisamente para atacar una filosofía del primer siglo de la iglesia que se llamaba el gnosticismo, y vamos a hablar de estas cosas. Inclusive el gnosticismo, que era una combinación de paganismo griego, de la búsqueda de conocimiento, junto con un ascetismo judío. Se reconocía a gnósticos muy reconocidos, valga mi redundancia, en aquel tiempo, ¿verdad?, que eran judíos, ¿verdad?, que enfatizaban muchas cosas con respecto a un apartamiento de ciertas de la vida y a un ascetismo. Y bueno, vamos a hablar de esto, y principalmente quisiera que el texto de la palabra sea el que nos lleve y podamos aplicar esta verdad para nuestra propia vida en este tiempo contemporáneo en el que estamos, y que la palabra del Señor venga a ser nuestra nuestra balsa, nuestra barca, en medio de tantas cosas que se dicen, se piensan en los tiempos que estamos viviendo. Oremos a nuestro Señor una vez más, por favor, amados hermanos. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti y te ruego que tu palabra pues solamente corra, sea glorificada y pueda guiarnos a toda verdad, Señor. Esto que tu Espíritu Santo inspiró a través de la pluma del apóstol Pablo allá en aquella cárcel de Roma. Gracias porque has preservado tu palabra y la tenemos hasta estos días. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta de Colosenses. Epáfras fue a visitarle. Epáfras era un hermano ahí de Colosas. Era uno de los líderes espirituales de esa iglesia en la ciudad de Colosas. Por eso se llama Colosenses. Es el gentilicio de la ciudad de Colosas. ¿Sí? Epáfras fue a visitarle e informarle que una nueva enseñanza estaba invadiendo la iglesia y causando problemas. Esta herejía hoy se le conoce generalmente como el gnosticismo, que procede de la palabra griega gnosis, la palabra griega gnosis significa conocer, conocimiento. Los gnósticos insistían en el saber, o sea, profesaban tener un conocimiento superior de las cosas espirituales. Su doctrina era una extraña mezcla de verdad cristiana, legalismo judío, filosofía griega y misticismo oriental. Por un lado, estos herejes enseñaban que toda la materia es mala. La carne es mala, toda la materia es mala, incluyendo el cuerpo. Y por consiguiente, Dios no podía entrar en contacto con la materia. Y creemos que a ellos se refiere en cierta forma Juan cuando habla de los anticristos, que no creían que Jesucristo había venido en carne. Para ellos no podía haber una unión entre el espíritu o algo divino y algo material, algo materia. Entonces para ellos era muy difícil o no era imposible reconocer el hecho de que en la persona de Cristo existía una naturaleza divina y una naturaleza humana. Bien, entonces Dios no podía, por consiguiente, entrar en contacto con la materia. ¿Cómo entonces fue creado el mundo? Si Dios no podía, o si la materia es mala, ¿cómo Dios creó el mundo? ¿Fue Dios quien creó el mundo? ¿Cómo lo creó? Entonces ellos decían que eran resultado el mundo de una serie de emanaciones de Dios. Y puesto que Cristo tuvo un cuerpo humano, fue solamente una de esas emanaciones de Dios y no verdaderamente el Hijo de Dios. Los gnósticos proponían una compleja serie de emanaciones de Dios y que incluía a los ángeles, emanaciones entre el hombre y Dios, y de este modo negaban la preeminencia de Cristo y aún la encarnación de Cristo. Y es por eso en el libro de Colosenses que encontramos este versículo, cuando Pablo dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, esa unión hipostática, la unión de dos esencias, una humana y una divina en una misma persona. Pretendían que su sistema le daba al creyente un conocimiento pleno, especial y que otros no poseían. A los gnósticos les encantaba usar la palabra plenitud, y por eso se encuentra que Pablo la usa muchas veces en esta carta. Su doctrina exigía prácticas legalistas y estricta disciplina de la carne o un ascetismo como no toques, no gustes, no manejes. Era parte de sus reglas. enseñaban que ciertos días eran santos y que ciertos alimentos eran pecaminosos. El sistema gnóstico tenía una apariencia de espiritualidad, pero sin valor espiritual. Y sirva esto como una introducción y, ¿cómo se llama?, resumen de lo que significaba esta doctrina o esta herejía. Tal parece que Pablo envió de regreso a Colosas, de Roma, envió de regreso a Colosas a Onésimo y a Epafras, junto a Tíquico, con las cartas a los cristianos colosenses, a los efesios y a su amigo Filemón. Colosenses hace hincapié en la preeminencia de Cristo. Al leer la carta, note cómo se repiten las palabras todo, plenitud, lleno. El tema de Pablo es: Cristo es todo y en todos, y estamos completos en Él. Puesto que los creyentes están completos en Cristo, Él es todo lo que necesitan. El legalismo, las filosofías de sabiduría o de cosecha humana, las dietas estrictas con un sentido religioso, la observación obligatoria de días santos, la disciplina aún de la carne, todo esto debe desaparecer cuando se le da a Cristo su lugar de preeminencia. Colosenses es un ruego por la madurez espiritual. Las prácticas religiosas hechas en la carne pueden aparentar espiritualidad, pero no tienen ningún valor para la vida interna de la persona. Qué fácil es, incluso para los cristianos evangélicos, sustituir la verdadera espiritualidad por reglas de sabiduría y de cosecha humana. Que Dios nos ayude en nuestro estudio esta mañana a recordar que Cristo debe ser lo preeminente en nuestras vidas. Vayamos a Colosenses, amados hermanos, allí, por favor. Comienza la epístola, el apóstol diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Versículo 2, a los santos, fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Les dice en el versículo 3 que está orando por ellos y da gracias a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y luego empieza a citar por lo menos 6 cosas que los colosenses ahora en Cristo han obtenido, por lo cual él pues da gracias a Dios. Y una de las cosas que el apóstol Pablo menciona en estos versículos que vamos a leer es que estas cosas también Dios las ha provisto para el mundo, para todo aquel que se encuentre sin Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué cosas encontramos en Cristo? Versículo 4, dice la palabra del Señor aquí. El apóstol da gracias a Dios, habiendo oído, versículo 4, de vuestra fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. 2, versículo 4, el amor que tenéis a todos los santos. Son cosas que obtenemos en Cristo, cuando venimos a Cristo. Fe en Cristo, amor a todos los santos. Versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Tenemos una esperanza guardada en los cielos. 5, la segunda parte, de la cual, de esa esperanza, ya habéis oído de esa esperanza por la palabra verdadera del Evangelio. Otra cosa que tenemos en Cristo, la palabra verdadera del Evangelio. ¿Amén? Se puede decir fácil, pero no es poca cosa. La palabra verdadera del Evangelio. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, dice el apóstol. Esta palabra ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Esta palabra había llegado. Y lleva, esta palabra lleva, versículo 6, fruto, y crece también en vosotros. Este es otro privilegio de aquel que está en Cristo, es que su palabra, la palabra verdadera, el Evangelio, puede, nos lleva a dar fruto y a crecer en el Señor. Y otro aspecto de esta vida en Cristo, versículo 6, dice, desde el día, versículo 6 al final, que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Gracias a Dios por estas cosas que en Cristo podemos tener. Amén. Seis cosas. Fe en Cristo Jesús. El amor de Dios para con todos los santos. Una esperanza guardada en los cielos para nosotros. Número 4. La palabra verdadera del Evangelio. Número 5. El poder dar fruto y crecer en el Señor. Y número 6. La gracia de Dios en verdad. Hermano, cada una de estas frases puede sonar como solamente una lista. Una lista de cosas. Ah, sí, interesante, ahí está bosquejado. Pero si nos pudiéramos poner a analizar lo que cada una de estas cosas significa, hermanos, es una riqueza espiritual la que tenemos en Cristo. Fe en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. El amor por todos los santos. El poder tener un amor fraternal, un mismo sentir, una esperanza guardada para nosotros en los cielos. La palabra verdadera del Evangelio. El poder dar fruto y la gracia de Dios en verdad. Hemos ahora experimentado la gracia de Dios en verdad. Por lo cual, dice el apóstol, ya que estás en esta posición y todo esto que has recibido, y esto va de la mano con lo que enseñamos en la escuela dominical, ya estoy en Cristo, pero ahora debo permanecer en Cristo. Por lo cual, dice el apóstol, versículo 9, también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, cuando oímos de todas estas cosas en sus vidas, no cesamos de orar por nosotros y de pedir que seáis, ¿qué? Llenos. Ya conoces a Dios, ya conoces a Cristo, ya tienes la fe en Cristo, ya tienes una esperanza, ahora tienes la palabra verdadera del Evangelio, ahora has venido a conocer la gracia verdadera de Dios. Entonces es nuestra oración de que seáis llenos, completos, plenos. Seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Puedas ser lleno de su voluntad, del conocer su voluntad, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. Versículo 10. ¿Para qué? ¿Con qué propósito este conocimiento? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces vemos ahora esta vida en Cristo, donde Cristo debe ser todo, Dios es todo, su voluntad es todo, toda sabiduría, inteligencia espiritual, puedas ser lleno de esto para que ahora camines, andes como es digno del Señor, agradándole no solamente en algunas cosas, sino en todo. Esta carta es para que el cristiano, su todo sea Cristo. Bueno, versículo 11, fortalecidos. ¿Cómo puedo yo crecer y andar como es digno del Señor? Bueno, versículo 11, fortalecidos ¿con qué? Con todo poder. Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora, ¿se da cuenta usted que en él habita corporalmente toda la plenitud de qué? De la Deidad, pero Él quiere compartir con nosotros todo esto. Todo. Lleno de todo conocimiento de Dios. Para que con todo su poder, con toda la potencia de su gloria, para podamos andar en toda paciencia y longanimidad. Entonces, no hay ningún aspecto de la vida en la cual Cristo no pueda gobernar, ni tenga todo lo necesario para vivirla desde la perspectiva que Él quiere en su voluntad. Versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre, está escribiéndoles el apóstol, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Qué bendición! En medio de esta oración, hoy le doy gracias a Dios por todo esto que el Señor les ha concedido. Fe en el Señor Jesucristo, el amor de todos los santos, una esperanza guardada en los cielos, conocer el verdadero, la palabra verdadera, el Evangelio, que puedas dar fruto y has venido al conocimiento de la gracia verdadera del Señor, la gracia de Dios en verdad. Oh, y sigo y oro para que el Señor les llene de todo conocimiento, de su voluntad, para toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Estoy orando, hermanos, por ustedes, por todo esto, y oro con gozo. Le doy gracias a Dios, el Padre, que nos hizo aptos. Dios nos ha capacitado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todo esto que está ahí, dice Pablo, yo le doy gracias a Dios con gozo, dando gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar. Puedo participar de la herencia de los santos en luz. Hermano, la herencia de los santos en luz no es, ay, ya tengo mi mansión allá en el cielo, que ya voy a quitarme de todos los problemas. Ay, ojalá que ya el Señor venga para que me saque de mis deudas y no me ande yo metiendo en tantos problemas. Ya tengo, oh no, la herencia de Dios es mucho más que solamente eso. Es una herencia para ti, para que aquí puedas vivir agradándole en todo, con todo poder, con toda la potencia de su gloria, y que Cristo pueda ser una preeminencia en tu vida y en la mía. Eso es una preciosa herencia de los santos en luz. Versículo 13. Para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13. El cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, amados hermanos, son frases en palabras en español, en griego, solamente frases. Pero detrás de estas frases hay verdad. Y es una gran cosa que Dios nos haya librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. Estábamos en la potestad de las tinieblas. ¿Usted se acuerda cómo se disfrazaba? ¿Cómo se iba a las fiestas de disfraces y se emborrachaba? ¿Usted se acuerda cómo? No es mi afán estar, pero ¿usted se acuerda la clase de vida que llevaba sin Cristo? Potestad de las tinieblas. Y si tú dirás, pues yo nunca experimenté eso, dale gracias a Dios por eso. Porque este mundo, el mundo entero, está bajo el maligno. Gloria al Señor que nos libertó de la potestad de las tinieblas. Y ahora nos ha trasladado, Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero gracias a Dios se puede nacer de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Y podemos participar del reino de Dios. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor por nuestro Salvador. Y Él, ¿en qué ha consistido? ¿Cuál ha sido el... el medio para que esta hayamos sido liberados de la potestad de las tinieblas, ahora ser trasladados a la herencia de su amado Hijo y tener todo esto a nuestro haber, en nuestro haber. Bueno, por quien es Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Versículo 14, en quien, en ese Hijo, tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados, el perdón de pecados. Él es Cristo, es la imagen. Yo le animo, hermano, a que vaya meditando conmigo en estas frases de lo que Cristo es. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y mire la siguiente palabra, ¿qué dice? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, Él que es el primogénito de entre los muertos, lo más importante para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, en Cristo habita toda plenitud. Amado hermano, no hay nada más sublime que Cristo. Él es todo. Todas las cosas en Él subsisten, todo. Y usted y yo hemos venido a ser participantes, no solamente de una creación de Dios material, física, humana, sino también de una creación espiritual. ¿Podemos darnos cuenta que Cristo es todo? Amén. Cristo es todo. Él es lo preeminente en toda la creación. Él es lo preeminente en toda la iglesia. Versículo 20. En Él habita toda plenitud, dice versículo 19 y versículo 20. Y por medio de Él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar con Él todas las cosas. Segunda de Corintios capítulo 5 se nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Pero este versículo nos habla que en Cristo esta obra de reconciliación va mucho más allá de solamente las personas humanas. Con reconciliar consigo todas las cosas. Va a llegar el momento en que el Señor, o sea, todo lo que ha sido afectado por el pecado, todo lo que ha traído algo impuro en contra de Dios, el Señor va a reconciliar, a restaurar. Esta tierra misma va a ser renovada, dice la Biblia. Cielos nuevos, tierra nueva, en donde habite la luz. Esta tierra será purificada, el mundo será purificado inclusive de todo pensamiento y toda obra en contra del Señor. Y Él será sobre todas las cosas. Esto es una realidad. Él vino a reconciliar todas las cosas. haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21 de Colosenses 1. Y a vosotros también, también a nosotros, allí les dice Pablo a los de hermanos en Colosas, vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Podemos identificarnos con ellos, hermanos? Éramos en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora nos ha que reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. La muerte de Cristo fue para nuestra reconciliación. Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Dice, ahora nos ha reconciliado, versículo 22, en su cuerpo, por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Presentarnos delante del Señor, santos y sin mancha. Se dan cuenta que esto va de la mano con lo que veíamos en Efesios. Él se entregó a sí mismo por la iglesia a fin de para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Es esta obra continua de permanecer en Cristo y lo que Él quiere hacer en su iglesia, en sus redimidos, en sus hijos. Amados hermanos, y por eso es que aún en esta vida contemporánea, en todo lo que nos rodea, Cristo debe ser la preeminencia en nuestras decisiones. En lo que voy a hacer, en lo que no voy a hacer, en lo que voy a participar y lo que no voy a participar. ¿Qué dice Cristo? No qué digo yo. ¿Qué dice Cristo? No qué pienso yo. Y no me refiero a yo, al pastor, sino a usted y cada uno de nosotros. ¿Qué dice Cristo? Porque ahora ya tengo la fe en Cristo, ahora el Señor puedo amar a los santos, ahora tengo una esperanza en los cielos, he conocido el Evangelio verdadero, todo lo que aquí he sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ahora puedo tener el conocimiento pleno de su voluntad. Ahora le pertenezco, hemos sido redimidos, así dice versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ay, me ha perdonado. Sí, pero redención significa compra. Ahora le pertenezco a Él. Y Él, en Él está, Él sustenta todas las cosas. No puedo tomar lo que el Señor sustenta para ahora yo hacer mi propia voluntad. No puedo tomar un carro que es el Señor sustenta todo lo que el proceso de la combustión, la fuerza que mantienen las tuercas para mantener un motor funcionando. ¿Quién mantiene todas esas leyes físicas? Cristo. No puedo tomar un carro para sencillamente hacer mi propia voluntad. No puedo tomar esta vida que de alguna manera, o este cuerpo que es involuntario, el palpitar de mi corazón, el respirar, el aire que Dios me lo da, aún la ley de la gravedad que me mantiene con los pies en la tierra. Y ahora para sencillamente decirle, Cristo, hazte a un lado. El mundo, no puedo esperar que el mundo lo entienda. Pero, y sí puedo esperar que el cristiano lo entienda. Y lo que no puedo, entiendo es que el cristiano no lo entienda. ¿Es nuestra vida cristiana solamente conceptos? ¿Una teología sencilla de que, oh sí, Cristo? ¿Qué es nuestra vida? Todo Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor. Para que seáis llenos de todo el conocimiento de Dios. ¿Es esto exageración? Bueno, entonces, la Biblia es exagerada. La Biblia es exagerada. La Biblia es fanática. Es una vida en Cristo. Pablo lo dijo en otra carta que escribió, ahí mismo, en ese mismo tiempo, las cartas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Ahí escribió en Filipenses 1.21, usted se lo sabe. Para mí, ¿qué? El vivir es Cristo. Así de sencillo. El vivir es Cristo. Todo lo que, ¿qué es vivir? Pues, vivir. ¿Qué implica vivir? Todo, desde que te levantas, todo. Todo implica el vivir. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Es que no puedo esto. Bueno, también Filipenses 4.13, ¿no? ¿Todo lo puedo qué? En Cristo. Pero Cristo no es el todo de mi vida. Sí, yo soy su hijo, pero Cristo no es el todo. Y hasta a veces es como el hijo, ¿no? Digo, somos inconsistentes, ingratos. Es como el hijo, ¿verdad? Que quiere disfrutar de la herencia de su padre, pero no de las condiciones de esa herencia. Y el asunto, amados hermanos, es que es un privilegio el que tenemos. Es un gran privilegio. Ahora, no le estoy hablando ahorita de las cosas contemporáneas que están atacándonos, pero esta verdad debería ser suficiente para decir, a ver, ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice su palabra? Yo no voy a participar de esto nada más porque a mí se me antoja, o porque esto me causa diversión, o porque, ay, esto o esto me causa temor. No, ¿qué dice Cristo? En todo aspecto, hemos relegado a Cristo al último lugar de la fila en algunos aspectos de nuestra vida. Allá está. Nomás lo traemos, ah, Cristo, vente, va acá al frente. Cuando venimos a la iglesia, ya nos vamos a nuestra vida secular. Allá, Cristo, allá, al ratito nos vemos. El siguiente domingo nos vemos. Cristo debe ser el todo. Cómo celebramos nuestros cumpleaños, cómo, con quién tenemos comunión, qué vemos, qué hacemos, qué oímos. Todo. Los motivos de nuestro corazón, todo. Bien, dice aquí el apóstol, versículo 22. En su cuerpo de carne, ahora os ha reconciliado, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y el versículo 23 es una frase muy interesante. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. O sea, o es decir, mejor dicho, se puede dejar de permanecer fundado y firme en la fe. Y se puede uno mover de la esperanza. Uno puede resistir al Señor o uno puede dejar de permanecer. Sencillamente, ¿cómo es? Ay, es que vas a perder tu salvación. No, aquí no está hablando de eso. Sencillamente en tu vida dejas de permanecer fundado y firme en la fe. Ahora no vives conforme a la fe. Se supone que el justo vive por la fe. Ahora el que ha sido justo vive como él quiere. Y ahora sencillamente, ¿y dónde está Cristo en tu vida? No está permaneciendo. Se ha movido de la esperanza. No quiere de Dios. Un cristiano puede dejar de permanecer. Puede ser movido de su esperanza. Y lo hemos visto también en mucho. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y termina de alguna manera esa sección donde él está orando por ellos y, oh, oro por ustedes que puedan conocer la plenitud de su conocimiento y todo eso, y en la potencia que tenemos en él, y hemos sido redimidos por él. Él es el primogénito, él es la imagen del Dios invisible, él sustenta todas las cosas. Es posible, pero si permanecéis firmes en la fe. Y versículo 24 habla de su prisión. Él está en prisión, de su encarcelamiento. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Si esto ha de traer beneficio a la iglesia, pues que así sea. En Filipenses mencionaba, ¿no?, que esto inclusive ha llevado a que algunos prediquen, ya sea que lo prediquen por diferentes causas, pero ahora ya están más conscientes, ya saben de que hay uno que está sufriendo por la causa de Cristo. Bueno, si tengo que padezco en mi, y tengo que cumplir en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, pues que así sea. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Mire nomás, versículo 27, los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién? A este Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Oh, todo esto que les enseño, lo que padezco, es a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, en Cristo, completo, maduro, terminado, en Cristo Jesús, a todo hombre. Por lo cual, para lo cual, versículo 29 dice Pablo, también trabajo, me esfuerzo, me entrego, luchando, agonizando, según, no según mis fuerzas, sino según la potencia, la energía que viene de Él, y esa energía, esa potencia que viene de Él, actúa de una manera enérgica, energizándome, es el sentido de la palabra, poderosamente, para poder seguir predicando, seguir vivo, seguir pasando afrentas, pero presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Gracias a Dios. Porque no solamente Pablo nos está predicando con sus buena semántica y su elocuencia, y por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, que Cristo es el todo, pero él está presentándose como un ejemplo. Cristo es el todo en mi vida, y Él es el que me capacita, Él es el que me energiza, Él es el que me ayuda, Él es el que me sostiene. En todo lo puedo, lo dijo en la carta de Filipenses, en Cristo que me fortalece. Sé que ha habido necesidad, y qué bueno le dice a los filipenses que han renovado su cuidado de mí. Y no es que me hice falta, he aprendido a tener abundancia, he aprendido a tener necesidad. Gracias al Señor. Así que tenemos un ejemplo en un ser humano de que Cristo puede ser el todo en todo aspecto. Amén. Y ahí está el apóstol Pablo. ¿Y cuántos otros a través de la historia también? Ahora, habiendo presentado a Cristo como el todo en todo, Pablo ahora les expresa a los hermanos que él tiene una gran lucha, está preocupado, está cargado por ellos. Él sabe que han venido herejías, y en particular la que, de la cual estábamos hablando, que se han querido afectar a la iglesia. Y les dice en el capítulo 2, versículo 1, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Saben que hay una carta que Pablo escribió a la iglesia de la Odisea que no la tenemos? Es una carta que el Señor no permitió que fuese inspirada, se mantuviera dentro del canon. Pero aquí en el libro de Colosenses, Pablo le dice a los hermanos de Colosas que permitan que los de... Bueno, se lo voy a leer, miren, en Colosenses capítulo 4, versículo 15. Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Probablemente Ninfas era una hermana ahí en la Odisea. Había una iglesia en su casa. O no sé si Ninfas es el nombre de un hombre, no sé. ¿Verdad? Nomás dice a Ninfas y a la iglesia. No sé si analizando gramaticalmente la frase pudiéramos ver esto. Pero dice, versículo 16, cuando esta carta, ¿cuál carta? La de Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced también se lea en la iglesia de los laodicenses. O sea, que alguno de ustedes lleve esta carta y se la lean a los laodicenses. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, pero esa carta de la Odisea, el Señor no permitió que estuviese en el canon. ¿Sí? Versículo 17, decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor, en el Señor. Bueno, entonces, por eso es que Pablo dice, yo estoy cargado por ustedes y también por los hermanos de la Odisea. Había algún vínculo entre los hermanos de Colosas y de la Odisea. Dice, vuelvo a leer, capítulo 2, versículo 1, está ahí conmigo, hermano. Dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar, y sigue hablando Pablo de esto, que hay algo más que alcanzar, hasta alcanzar, otra vez la expresión, todas. ¿Se acuerdan que lo que les leía, verdad, la introducción, decía, ponga atención en las palabras llenos, todo, plenitud, porque esto es lo que enfatizaban los gnósticos. No, es que en el Dios todo está en él. Todo está en Cristo. Y les dice hasta alcanzar, versículo 2, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Los gnósticos hablaban de ciertos misterios, de cierta iluminación, de ciertas cosas que solamente algunos podían entender. No, dice Pablo, es en Cristo, es en Él, están todas las riquezas del pleno entendimiento. Versículo 3, en quien están escondidos, en Cristo, ¿qué están escondidos? Estoy en Colosenses 2:3. Todos, ¿qué todos? Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oiga, amado hermano, ¿no se pone a preguntarse ahorita qué tanto de todos esos conocimientos que el Señor tiene para nosotros somos ignorantes? Hay muchas cosas, cosas secretas pertenecen a Jehová que no nos ha revelado, ¿no? Pero hay mucho que nos ha revelado. Hay muchos libros de la Biblia que usted a lo mejor no ha leído nunca. O a lo mejor los ha leído y hay mucho, es como para dedicar una vida completa y no nos alcanzaría. ¿Usted cree que la vida es solamente para vivirla en todas las cosas que hacemos y no tener a Cristo en cuenta? Creo que aún solo la lectura de Colosenses debería cambiar nuestra filosofía de vida. Nuestra filosofía de vida. Bueno, dice el apóstol, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ok, te digo que todo, la sabiduría, el conocimiento está escondido ¿en quién? En Cristo. Y te lo digo porque no quiero que nadie te engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy, versículo 5, ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra buena orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Escuchaste de Cristo, que Él es el todo, que Él es el Señor. Anda, camina en Él. No, ten cuidado, no des lugar a los que te vengan a engañar con palabras persuasivas. Versículo 7. Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y versículo 8, importante versículo, mirad, considerad, tengan cuidado, que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías y huecas, sutilezas, según las que tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, las cosas de ¿quién? Del mundo, y no según Cristo. Cristo es el todo. Ten cuidado de que nadie te engañe por medio de filosofías, huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Qué es lo que el hombre dice? ¿Qué es lo que Cristo dice? Y estamos viviendo en un mundo contemporáneo donde hay muchas filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amado hermano, estamos llenos de todo eso. Desde todas las perspectivas, es un ataque en todos los aspectos de la vida. Filosofías que no van, que no son según Cristo. En cuanto a la comida, en cuanto a el trabajo, en cuanto a cómo hacer mi vida, en cuanto a las diversiones, en cuanto al arte, en cuanto a la educación, en todo, todo está lleno. En cuanto a qué, cómo vas a usar tu vida recreativa. Allá los deportes los tienen, pero obsesionados. Todo. El mundo quiere todo de ti. ¿No es cierto? Todo. Nos dicen cómo debemos vestir, cuál es la moda que debe gobernar, a quién debemos escuchar, qué música escuchar, qué deportes ver, esto. Nos tiene todo. ¿Cómo vas a comer? ¿Esto es bueno para ti? ¿O cuál es tu filosofía en cuanto al trabajo? ¿Cómo vas a usar tu dinero? Mira que esto, invierte en esto, ahora invierte en lo de esto, ahora esto, en cuanto a la salud, ahora esto, esto es suplemento alimenticio, ahora esto, ya no te funcionó esto, ahora funcionó el otro, ahora nos tienen, pero todo nos tiene. Y uno tiene que vivir como cristiano, recordando que Cristo es el todo. Amén. Si alguien un día dice, y así lo dijo un hermano aquí en nuestra iglesia, un día, sencillamente, otros no lo han dicho y lo han vivido, lo han hecho y sencillamente, es que el mundo dice esto, que debo esto, que el otro, que un hermano en nuestra iglesia decía, han dicho que tengo que ahora seguir este tratamiento, seguir esto. Ahora, no quiero con esto fomentar una negligencia. Pero puede alguien decir, yo quiero descansar en Cristo. Yo voy a confiar en Cristo. Voy a confiar en Cristo. Y aún comparto esto, platicando ocasiones con hermana Juanita. Me dice, pastor, un médico me dice esto, un médico me dice el otro. Ahora está esta situación. ¿Qué hago? ¿Cómo la hago? Bueno, yo creo que sí. La verdad, no sé si cualquiera de esas tres opciones es la mejor, no lo sé. Pero finalmente, ok, el Señor guía esto y lo que guiamos, uno tiene que descansar, como la hermana decía, sencillamente tengo que descansar en Cristo. En Cristo. Si Dios va a usar la quimioterapia, bueno, Cristo que use eso. Y si alguien dice, no me pongo quimioterapia, bueno, en Cristo descanso en eso. Todo es Cristo. O dígame un medicamento que le va a ayudar. Dígame un estilo de vida que presente el mundo que es perfección y no va a tener. Dígamelo. No lo hay. No lo hay. ¿Y sabe qué es lo triste? Que tenemos lo que tenemos que tener. Y todavía andamos buscando en el mundo lo que no necesitamos. Cristo, vete al final de la fila. A ver, mundo, dime. A muchos cristianos se les olvidó que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Decía alguien esta semana, dice, ay, por lo menos la vacuna, decía mi familiar, por lo menos ya no tiene miedo. Y sí, ese es el problema, el miedo. El miedo. ¿Puede uno, el cristiano, dejar de no tener miedo? ¿En quién está nuestra confianza? Es Cristo. Cristo debe ser nuestro todo. Y si ya no podemos hacer cosas, mientras no nos quiten a Cristo. Amén. Porque cuando se metan con nuestro Cristo y con nuestra vida cristiana, entonces. Oh, que Dios nos ayude. Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En todo aspecto de la vida. Ay, ahora voy a, y sale algo nuevo. Ahora está, y ahora está, y ahora el otro. ¿Y dónde está Cristo en todo eso? Y lo triste es cómo los cristianos estamos siendo afectados. Nuestros hijos a veces se saben mejor más las películas de Marvel que la Biblia. Eso les emociona, ma. Oh, y fíjate, y esto, y hacen sus vínculos, porque no, porque los tienen aún. Y los vínculos acá, y esto, y el otro, y la Biblia, y Cristo, al final de la fila. A veces platican entre ellos, se la prenden de la trama y todo esto. Póngalos a leer algo a veces y que a ver, ¿qué está pasando en la historia? ¿Por qué? Porque ya el mundo también nos ha robado el hecho de que una persona, en su sentido cabal, se pueda poner a leer un fragmento y poder explicarlo. No, porque ahora todo tiene que estar bombardeado de imágenes, de esto, de sonido. ¿Y sabe qué ha venido a afectar eso? Los sentidos. Para conocer a Cristo. Por eso ahora Cristo se presenta como Jesucristo superestrella. Ahora Cristo, voy a ir a una iglesia donde presenten a Cristo y ahí hay la música rock, todo eso. Oh, que se sienta a Cristo. O algo donde hay sanidades y oh, se vea, se siente el poder de Dios. Oh, la persona tembló, la persona, una manifestación de Dios. Porque todo eso ha venido y ha quitado lo básico que es Cristo. El cristianismo se ha ido detrás de, así como cuando Elías estaba en esa cueva, ¿se acuerdan? Ese, lo portentoso, el sonido. Cuando a Cristo hay que encontrarlo al Señor en el silbido suave y apacible. Mirad que nadie os engañe. Mire versículo 9. No según Cristo, dice el 8. Colosenses 2. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Me daba la atención, ¿verdad? Dice, no, es que, no, yo como entregarse a Dios implica mucho y esto y el otro. Ok, dejan a Dios y se entregan a otra cosa. Se entregan a otra cosa. Hace 2 semanas fui al Sobre Ruedas con mi esposa y iba pasando por una, y estaba un señor platicando con otro. No me detuve, ¿cómo se llama? A ver qué. Escuché. Y le decía, no, mira, nos vemos, si quieres, el próximo sábado, porque el domingo. No, el domingo no me lo toques, dice, porque el domingo todo el día, dice, desde la mañana hasta la noche, dice, ahí estoy sentado viendo la NFL, y luego esto y el otro. Digo, yo no lo busqué, no lo escribí, bueno, pero se lo estoy diciendo. Y así, dice la gente. No, pero yo no soy fanático, es estar en la iglesia ahí, sentado 2 horas, para escuchar a uno que está hablando ahí. No, está bien, está sentado. ¿No? Si no es Cristo, es algo más. Pero el único yugo que es ligero, es el de Cristo. Ahí está el alcohólico, ahí está el drogadicto, ahí está el de los deportes, el que sigue a sus ídolos. a sus artistas. El que quiere tener determinado vestuario y ropa y marca, es un esclavo, pobrecito, ganará 2,000, 2,500 pesos, 3,000, eso, para comprarse una bolsa que le cuesta $800, y ahora y se endroga, ay, ahora sí, ya es alguien porque dice algo así, ¿no? Pues que venga, le ponemos, no, porque es piratería. Tenemos lo mejor, a nuestro Cristo. Y oh, jóvenes, niños que me escuchan aquí, ¿me están escuchando? No seas, gracias Caleb, no seas uno más de esa estadística. Piensas, no, es que no me dejan ser. No. Está bien, dale tus fuerzas al mundo, que te des cuenta, ¿quién no te va a dejar ser? Oh, nuestro Cristo. Debo concluir, amados hermanos, pero mire el versículo 18 de Colosenses 2. Nadie os prive de vuestro premio. Qué frase, ¿no? Nadie te prive de vuestro premio. Hay un premio, hay un galardón. Nadie, Cristo, por el, ¿cómo dice la Biblia? Que por el gozo puesto delante de Él. Sufrió el oprobio. ¿No dice así? O Moisés prefirió, ¿verdad?, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Él se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Nadie te prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y las cosas que los gnósticos decían, oh mira, y ahora el mundo es muy espiritual, hermano. Es que tuve una sesión de yoga, ¿verdad? Y ahí estuve yo. Y hablan así, ¿no? Es que una fuerza que no sé. Hay un ser superior y es el eso. Sí, está bien. En el fondo la conciencia no les deja negar que hay un ser superior. Pero quieren un ser superior que les deje hacer, vivir como ellos quieran. Y se entremeten en cosas en base a su propio, o escuchan ahí, o escuchan la radio, o escuchan a uno en YouTube, ¿verdad? Y ahora, ah, oh, no, y esto, yo muy conocido. Oh. Y luego dicen, no seas fanático, tú con toda la Biblia ahí, siempre ahí. Bueno, por lo menos mi fe tiene sustento y la conozco. Y luego nos amedrentamos, nos sentimos, ay, sí, no es que ellos hablan. Que hablen lo que quieran, son filosofías y huecas sutilezas de los hombres. No me voy a avergonzar de mi Cristo. Por eso, conozca al Señor, conozca a su Cristo. Busque del Señor. Pero bien, debo concluir. Dice versículo 19, no haciéndose. ¿Entiende la expresión haciéndose? Sin H y con S, no es que se están haciendo, ¿verdad? Como que sí o que no. No agarrándose de la ¿qué? De la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y luego mire el versículo 20, ¿cómo les habla Pablo? Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, si has muerto con Cristo en cuanto al mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de quién? De hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y en el contexto es el ascetismo. Ahora sí, no hagas esto, no hagas el otro. No. Pero son cosas de los hombres. Hermanos, ahora los hombres vienen y nos dicen, no, no hagas esto. Ahora haz esto. Ahora tú ponte esto. Ahora haz el otro. Ahora, sí. ¿Dónde está Cristo? Y esa es una de las cosas que me tiene muy preocupado. Que no tengamos... ¿Qué palabra puedo usar? Que no tengamos consistencia espiritual. para las cosas que este mundo. Estamos empezando, estamos en los últimos días, hay muchas cosas. Tenemos que estar tomados de Cristo. No puedo yo ir con el hombre. Que, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Que Dios nos guarde. Que Dios nos ayude. En muchos aspectos, amados hermanos, el mundo nos pone el estilo de vida. Aún en cómo vamos a comprar o vender. Yo sé que se ha convertido ahora las redes sociales en una herramienta para a lo mejor hacer llegar un producto o conozcan eso. Ok, pero tengamos cuidado de no caer en el afán de este mundo. Que si cómo me calificaron, que si cómo esto, que si el otro, que si el otro, esto, que el otro, que finalmente entendemos el buen esfuerzo por tratar de salir adelante de una manera honorable. Pero ¿sabe qué? Nuestra confianza, si habremos de vender o comprar algo, debe estar en Dios. No dar la medida que el mundo pone para entonces uno prosperar. Tenemos que tener mucho cuidado. Y es tan amplio el espectro de todas estas doctrinas, filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, que, amado hermano, uno tiene que estar, ¿en qué cosa no se va uno? Tiene que uno estar, ¿sabe qué? Tiene uno que estar, ¿sabe qué? En Cristo, en Cristo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y aun que el Espíritu Santo lleve esta palabra mucho más allá. ¿Quién es el que debe tener la preeminencia en todo? Cristo. Y nosotros estamos completos en Él. Es que, pastor, necesito un sustento. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer si no puedo cruzar a Estados Unidos? ¿Y qué voy a hacer si ahora esto? Bueno, ¿sabes qué puedes hacer? ¿Y qué debes hacer? Descansar en Cristo. Que Dios nos ayude. No seamos cristianos de papel. No seamos cristianos que somos llevados. O como dice, para usar el término bíblico, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, según las estratagemas de los hombres, y no según Cristo. ¿Qué más viene en este mundo? ¿Qué más viene? Hermano, está la cosa. ¿Qué más viene? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos en un futuro? ¿Qué vamos a hacer? Digo, ya no, mis hijos, mis nietos. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué cosas vamos a tener que ya de verdaderamente no exponernos? Ya no, Dios nos ayude. Y es triste que aún dentro del mismo cristianismo, los cristianos que quieren vivir para Dios ya están... se ven raros. La verdad, si no estamos tomados de Cristo, no nos esperan buenas noticias. Es decir, no, lo que quise decir, no vamos a poder salir adelante. Dios nos guarde. Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo. Pastor, y cuando todo se ponga que de plano ya no, hermano, ese puede ser el momento en que el Señor diga, venid acá, entra en mi aposento, oh pueblo mío, entra en mi aposento. Y debemos nosotros estar deseando, ven Hijo de Dios, ven Hijo de Dios. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Estamos viviendo no solamente en una generación que ha rechazado a Dios, pero estamos viviendo en una generación cristiana que ha rechazado a Cristo. Perdónanos, Señor, si en algunos aspectos de nuestras vidas o en muchos compartimentos de nuestras vidas no hemos vivido según Cristo, no le hemos dado a Cristo la potestad. Perdónanos porque todavía somos nosotros, es nuestro yo el que gobierna. Ayúdanos, Señor. Sabemos que poco a poco, aún nuestras decisiones de pararnos por la verdad van a ser más fuera de lo común, Señor. Pero tenemos que estar convencidos en Cristo y no temer. Tú mismo has venido a decir que viniste a poner disensión. No viniste a traer paz, sino espada. No podemos dejarnos llevar por sentimientos. Oh, Señor. No podemos dejar llevarnos por sentimiento. Guárdanos, Señor. Guárdanos. Que Cristo sea el todo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Antes de despedirnos, amados hermanos que me escuchan, aquí o allá en el streaming, allá en su casa, ¿cuántos de nosotros tenemos que orar al Señor personalmente y decirle, Señor, perdóname porque no te he dado la preeminencia? No se vaya de aquí solamente habiendo escuchado sermón y tome una decisión. Reafirme el hecho de que Cristo será el todo en su vida, o pídale perdón y tome nuevos votos. Pero tome una acción, amado hermano. ¿Cuántos en esta mañana dicen, pastor, yo me he puesto yo primero que a Cristo? Le quiero pedir perdón. Pídeselo a Él. ¿Cuántos tendrán que decir, yo he puesto al mundo primero que a mi Cristo? Yo he puesto mis placeres primero que a mi Cristo. Yo he puesto mi propia voluntad primero que a mi Cristo. Y sí, hablo muy bonito de Él y esto, pero la verdad, ya en acción, en práctica, he puesto mi gusto, mi recreación, mi propio afán, mi propia seguridad, mi propio pensamiento por encima del de Cristo. ¿Me está escuchando, amado hermano? Espero que tome este tiempo para orar a su Señor. Y ya sea como el Espíritu Santo le haya guiado en este mensaje. Pero espero que nuestras vidas sean más consolidadas a aquel que es nuestro Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dijo. Y no hacéis lo que yo os pido. Gracias, Señor. No te hemos honrado con nuestro dinero, no te hemos honrado con nuestras fuerzas, no te hemos honrado con nuestra mente. Y más cosas que podemos decir. Pero trata tú con cada corazón, aún en mi propia vida, Señor. Llévanos con bien ahora a casa o a donde hayamos de ir. Cuídanos. Permítanos regresar esta noche para escuchar más palabra. La iglesia se va a abrir. ¿Cuántos de nosotros le daremos la preeminencia a Cristo aún en nuestras actividades esta tarde? En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén, Señor.